Ayer me desperté meditando en esto y preguntándome, men, si ya han sido tantos pastores que se han visto en una situación inmoral, pastores respetables que se han visto en una situación comprometedora, y me preocupé. Cada vez que me he enterado de una situación de un pastor como esto, lo primero que hago es que me voy de rodillas y digo, Señor, guárdame. Por favor, guárdame. Nunca lo miro diciendo, ay, ese pastor, mira lo que pasó. No, no, la verdad del caso. Yo creo que es importante que hablemos de esto que vamos a hablar hoy porque seguimos viendo en todos nuestros países, no solamente pastores con situaciones de inmoralidad sexual o adulterio o... Hay veces que comentarios fuera de lugar que los ponen en una posición comprometedora. Y como les digo, cada vez que yo escucho algo así, me voy de rodillas y lo primero que le digo es, Señor, guárdame, por favor. Te pido el favor que me guardes. Yo no miro esto desde el punto de vista de, oh, mira, eso le pasó a él por esto. No, porque yo no sé. Yo lo miro desde la posición en donde digo, men, ese pude haber sido yo. Y solamente por tu gracia estoy aquí y no tengo que dar la cara ni a mi iglesia ni a la familia de esta situación. So, por favor, ten misericordia. Esto me motivó a hablarles de la importancia de vivir ministerialmente sano. Yo sé que suena como un disparate. ¿Qué significa vivir ministerialmente sano? Y yo no sé ni si es un término o si me lo estoy inventando, pero para mí es importante decirlo así porque a usted y a mí se nos ha delegado autoridad, influencia en la vida de las personas y nosotros utilizamos el ministerio con ese fin para bendecir a las personas, para llevar a las personas a Cristo, pero eso también nos da a nosotros una posición de autoridad a las personas y si nosotros no tenemos cuidado, podemos utilizar el ministerio y nuestra posición para lastimar, podemos utilizarlo para hostilizar y nunca sabremos a dónde esto nos puede llevar. La semana pasada yo les decía que muchos pastores dirigen su iglesia como jugando a la lotería, con la esperanza de que a lo mejor esta serie de mensajes es la que va a hacer que la iglesia crezca, a lo mejor este video es lo que va a hacer que gente venga a la iglesia, este programa va a atraer a cientos de personas, y es como jugar a la lotería, o sea, como si Dios estuviera privándonos de algo y que nosotros tenemos que venir y sacar el número correcto, el mensaje correcto, la estrategia correcta para que ahora se nos llene la iglesia y nosotros tener la iglesia más grande de la ciudad y sentirnos importantes y todo eso, lo cual es algo súper ridículo. Dirigir un grupo de personas que le pertenece a Dios y que Dios nos da el privilegio de nosotros ahora hacer esta obra y pensar de que Él nos está guardando algo y ahora tenemos que venir y descubrir la fórmula de iglesia crecimiento. O sea, como si se nos olvidara que es Dios el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos, no nosotros. El que juega la lotería la juega diciendo, oh, aquel, mira, se ganó el premio y qué bien le va. Y muchos pastores ven a estos pastores que critican y ven sus mega iglesias y ven esto y ven lo otro y dicen, ay, yo quiero algo así, yo quiero algo así. Y por más que dicen, no, no quiero algo así, pero por dentro de verdad sienten, men, yo quisiera algo así porque yo lo puedo hacer mejor que él. Y eso nace desde la arrogancia, o sea, y la maldad que todavía nosotros tenemos en nuestros corazones. Porque cuando Dios nos llamó al ministerio, le decíamos, aunque sean cinco, Señor. Y cuando estamos en el ministerio, aunque sean 5,000. Cuando no estamos a lo mejor capacitados para manejar 5,000. Y qué bueno que si no estamos capacitados, Dios no nos los dé porque los vamos a lastimar o vamos a terminar errando de una manera horrible. Tenemos que dejar de querer que la iglesia crezca para mi propio beneficio, para yo sentirme bien. Siéntase bien con lo que el Señor le está permitiendo tener y desarrollar y sea feliz con eso. Sí, busque crecer la iglesia. No le digo que no busque crecer la iglesia. Busque hacer la estrategia, claro que sí. No le digo que no haga eso. Mientras más gente en la iglesia, menos gente en el infierno. Sin embargo, esa no puede ser la motivación de nuestro corazón, o por lo menos no la motivación principal. La motivación principal es desarrollar una cultura sana en la iglesia. Que sea una iglesia sana. Lo sano crece. Yo les expliqué la semana pasada. La salud de la iglesia es mejor que lograr una iglesia que de repente es una iglesia de tendencia donde ahora comienzan a llegar gente que nosotros no sabemos manejar o discipular. O no discipular, a ser discípulos de ellos. ¿Dónde empezamos? ¿Cómo desarrollamos una iglesia sana? Hoy no vamos a hablar de eso, la semana que viene sí. Hoy voy a hablar cómo desarrollar nosotros una salud espiritual, ministerial, o desarrollar un ministerio saludable, personal. Y la verdad del caso, algo que yo quiero que usted entienda, si queremos una iglesia sana, tenemos que nosotros ser unos pastores que vivimos espiritualmente y ministerialmente sanos. ¿Sí? Y en todas las áreas, aún físicamente, aún matrimonialmente, familiarmente, porque como es el pastor, va a ser la iglesia. Y esto es algo que es importante entenderlo. Y si usted dice, si usted es del tipo de pastor que usted dice, no, la iglesia no tiene que fijarse en mí, busque otra profesión. Busque otra cosa que hacer que no tenga que ver en el ministerio, ni en el de niños. Porque como es el maestro de niños, así serán los niños. Y si no me cree, pues pregúntale a Jeremías. Él fue el que escribió y dice, y les daré pastores conforme a mi propio corazón que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Lo que significa que el llamado del pastor es buscar primeramente el corazón de Dios y de esa manera dirigir a la iglesia con el conocimiento y el entendimiento que ha encontrado en el corazón de Dios. Eso nos lleva entonces a nosotros dirigir una iglesia conforme al corazón de Dios. So, ¿cuál es tu trabajo y el mío? No es buscar cómo la iglesia crece, es como yo busco conocer mejor el corazón de Dios. Y conforme al entendimiento y el conocimiento que obtengo del corazón de Dios, es que ahora yo dirijo al pueblo de Dios, porque no es nuestro. Por esa razón, creo que buscar la salud espiritual ministerial nuestra es sumamente importante. Y te voy a dar ciertos principios que yo creo que son y te van a ayudar para esto, ¿ok? Lo primero es, lidere por principios y no por presión. La mayoría de los pastores que caen en una situación de inmoralidad han vivido o han estado en un proceso de presión horrible. Inclusive, había una estadística hace años que decía que cuando un pastor está construyendo un edificio, o sea, cuando una iglesia está construyendo un edificio, cuando termina de construir el edificio es el momento y el tiempo más vulnerable de ese pastor por el cansancio y el estrés de la construcción del edificio. Nosotros tenemos que aprender a liderar por principios y no por presión. Ahora, es cierto que cuando usted y yo estamos en el ministerio van a haber temporadas que van a ser bien complicadas, o sea, que todo parece estar al revés, todo va mal, ¿sí? Hay problemas aquí, hay problemas allá, todo el mundo lo está buscando a usted para que usted le dé soluciones y respuestas y sugerencias. Y todo esto llega a ser bien abrumador. Por eso es que para mí es tan importante, y siempre se lo recuerdo, de que nosotros formemos un equipo alrededor nuestro. Por eso es que es tan importante formar mentores que hagan discípulos, porque es imposible que así usted tenga 40 personas en la iglesia, usted esté resolviendo los problemas de 40 personas. Entonces, usted va a estar todo el tiempo liderando bajo presión y no habiendo establecido principios que los ayudan a que usted pueda tener ahora la claridad para usted poder dirigir la iglesia de una manera saludable. Usted sabe, nosotros hacemos discípulos para hacer la diferencia. Ese es nuestro lema. No es nuestro lema, es como vivimos. Y si hacemos discípulos para hacer la diferencia, yo tengo que permitir que los mentores hagan ese trabajo que ellos pueden y están capacitados a hacer, y yo darle recursos a ellos para que ellos, la gente se identifique con ellos. Lo que significa, pastor, que cuando haces mentores, tú vas a desaparecer y tu figura va a desaparecer. La gente no te va a buscar, no te va a invitar al cumpleaños, y qué bueno. Pero llega un momento dado en que cuando la iglesia va transicionando, eso comienza a doler. Sí, no me invitaron. Y sí, te va a comenzar a doler. Pero tienes que salir de eso. ¿Por qué? Porque si la gente comienza a fijarse más en la persona que le está invirtiendo, qué bueno. Entonces, comienza a establecer principios claros. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Por lo general, yo no comienzo un proceso de consejería con nadie que no esté en un grupo café. No es que no le doy consejería a nadie que no esté en un grupo café. No comienzo un proceso. Me siento contigo, te escucho una vez, te escucho dos veces y la segunda vez te digo, tu grupo. No, que es que no. No, yo no soy tu consejero personal. Yo necesito que estés con un mentor y que yo le dé los recursos a ese mentor, porque si no me vas a tener aquí 7 semanas, sí, 1 hora y media, escuchando los mismos problemas que tú no estás dispuesto a solucionar porque a ti no te da la gana de que alguien te mentoree. Y ahora me quieres hacer a mí tu mentor, o más bien tu psicólogo o tu consejero personal, y no lo voy a hacer. Eso es demasiado agotador. Y yo necesito que alguien más pueda estar velando por ti cuando a mí se me olvide de qué nosotros hablamos. Para que luego en 6 meses, en 1 año, me vuelvas a pedir ahora de nuevo citas para consejería cuando no has estado teniendo a alguien que te esté invirtiendo. Eso es un principio. Y eso es algo, o sea, principios como estos nosotros los tenemos que establecer y ser muy claros con ellos para que no esté siempre liderando bajo presión. So, lidere por principios y no por presión. Y los que están, o sea, los de Iglesia Café, todos estos principios que les enseñamos. ¿Sí? Es más, le voy a dar un principio. El principio de las 5 áreas de crecimiento. Crecimiento personal, familiar, espiritual, servicio, liderazgo. Eso es un principio que si usted comienza a analizar a la gente conforme a esas 5 cosas, se va a ahorrar un montón de libros de consejería y de autoayuda y todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo lo que, son las 5 áreas que pueden afectar a una persona. Entonces, si tú comienzas a analizar a una persona conforme a esas 5 áreas, mira, ya saliste de eso, por lo menos vas a saber mejor cómo está la persona que si te sientas a escuchar todos los problemas que tiene. Si tú le dices, ¿cómo estás en tu área personal? En tu área personal, tus emociones, tu manejo de finanzas, ¿sí? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están con tus hijos? ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Cómo estás sirviendo? Y esto es importante. Cuando usted ve una persona que comienza a dejar de servir o no está haciendo o no está manteniendo su compromiso que una vez estuvo sirviendo, eso revela que hay otro problema mayor que no estamos viendo. Cuando una persona comienza a dejar de servir, es reflejo de algo más que está pasando con la persona. Entonces, lidere por principio, no por presión. Número 2, dirija a las personas y no busque complacer a las personas. Dirija a las personas, no complazca a las personas. Y esto es una parte difícil, especialmente para los que están comenzando iglesias. Cuando estamos comenzando una iglesia, queremos estar bien con todo el mundo. Cuando pasas de los 50 años, como que ya deja de importarte estar bien con todo el mundo. Yo le digo a la gente, algo sucedió cuando yo soplé las velas a los 50 años. Tengo 52. Y es de que de repente me entró una unción de no me importa. No sé qué pasó, algo sucedió. Y de repente, ¡ay! Siento como que no me importa. Entonces, nosotros no estamos llamados a complacer a la gente. Y se lo dice a alguien que le fascina complacer a la gente. El que me conoce sabe que yo disfruto que la gente se sienta bien. Pero la verdad, el caso, yo no estoy para complacer a la gente. No estoy para lastimar a la gente, pero tampoco estoy para complacerte. ¿Sí? Y yo recuerdo cuando yo comencé el ministerio, o sea, yo buscaba complacer a todo el mundo. Había un problema allá a las 12 de la noche, yo me levantaba e iba a resolver el problema de esa pareja a las 12 de la noche, que el problema que han tenido toda la vida, y ahora pensaban que llamándome a mí a las 12 de la noche, no, el pastor tiene que buscar a la oveja perdida y va tras ella. Y no, yo la verdad el caso, y el dejarle complacer no lo comencé a los 50, hace tiempo. Porque el asunto es que si usted cae en el patrón de complacer a la gente, es bien peligroso, porque eso es bien agotador. Y lo peor es que al comenzar a la gente, dejas de liderar a la gente. Escúcheme bien. Cuando comienzas a complacer a la gente, dejas de liderar a la gente. Como pastor, yo estoy llamado a liderar, a guiar, a llamar a cuentas, a confrontar, a llevar a Cristo. Ese es mi trabajo, ¿no? Cuando complazco a la gente, mi función pastoral se hace más complicada. Y recuérdese de este punto. La gente te ama cuando los complaces, pero te van a dejar como quiera. Como quiera se van a ir de la iglesia porque no llegaron ahí y Dios no lo envió ahí buscando a alguien que los complaciera, sino a alguien que los liderara. La gente no necesita otro amigo. Ya tienen 3,000 amigos en Facebook, ¿sí? No necesitan otro amigo. Lo que necesitan es un pastor. Si nosotros complacemos o buscamos complacer a la gente, dejaremos de liderar a la gente. Y eso va a afectar nuestra salud ministerial, familiar, física, emocional y espiritual. Número 3. Lidere con el corazón y con la cabeza. Lidere con el corazón y con la cabeza, y se lo voy a explicar. En el ministerio, usted y yo vamos a pasar por procesos bien, bien complicados y dolorosos y difíciles. No permita que la actitud, los comportamientos y las decisiones de las personas te afecten, que dañen tu corazón, que te desanimen. Sí te duelen, o sea, sí te duelen, no digo que no, pero no permitas que te afecten, que determinen tu salud emocional, que determinen cómo te sientes con la iglesia. No permites que eso te desanime al punto de decir, es que no sé si quiero seguir. No hagas eso. Ama con el corazón, ama a la gente sinceramente. Pero comienza a razonar que la gente va a tomar decisiones y eso se hace en la cabeza. Comienza a entender, o sea, y a controlar la parte emocional con el razonamiento. Y si esta familia se fue, mira, se fue y ya hay punto y se acabó. Entonces, por eso es que ustedes saben que yo soy apasionado, entregado, yo le doy mi corazón a todo el mundo. Pero no me vas a afectar y me vas a dejar, ni me vas a llevar a ver el ministerio de una manera diferente. La verdad, el caso no lo vas a hacer. Y men, eso le choca a la gente. Porque como yo soy así, la gente se cree que por decirme, ay, me voy de la iglesia, y decir, no, no. ¿Oraste? Sí. Tranquilo, mano. Haz lo que Dios te está dirigiendo a hacer. Y le choca y luego se enojan. Y yo tranquilo porque yo no puedo permitir que tus decisiones afecten mi salud emocional, porque yo también tengo un razonamiento que me lleva a decir y la experiencia que me lleva a decir, men, tú tienes que tomar tus decisiones, pero yo tengo que tomar la mía y es seguir hacia adelante. Si solamente lideramos con la cabeza, con el razonamiento, nos volvemos fríos, dejamos de amar a la gente y podemos llegar a usar a la gente. Por eso tiene que mantener ese equilibrio siempre. Siempre abra su corazón. Siempre háblale su corazón a su congregación. Pero también razone que ellos van a tomar sus decisiones. Es más, se lo pongo así. A mí me ha dolido cada vez que mis hijos se han casado y se han ido de la casa. Claro que me ha dolido porque yo los amo. Pero me ha alegrado en el razonamiento. En la cabeza digo, es que para eso lo preparé. Entonces, lidere con el corazón y con la cabeza. Número 4, para avanzar. Este es bien importante. No tenga miedo a cometer errores. Si no quieres cometer errores, no pastorees. Si pastoreas, vas a cometer errores. Nunca deje de tomar una decisión por miedo a cometer un error. O con la idea de tener todo ya organizado. Usted se va a organizar lo más que pueda. Usted va a hacer toda la estrategia que pueda. Pero siempre en cada decisión hay un margen de error. Y ni modo. Usted va a tener que tomar decisiones, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones, de qué hacer cuando cometemos un error o cuando decimos, mira, esa es, cometí el error, ni modo. Cosas que no puede hacer, que lo hemos hablado, no lo ignore, no culpe a nadie, la gente ya sabe que cometió un error, ore al respecto. Y hace 2 semanas me parece que hablamos de esto y hablé en detalle de esto, ¿no? Reúnase de nuevo con su equipo, cree una estrategia, informe a la iglesia la estrategia y lidere nuevamente. Cuando cometemos un error por una decisión que nosotros tomamos, ahora nosotros tenemos que liderar también a salir de ese error. No puede decir, ahora que se encargue fulanito. No, si yo la riego, yo la arreglo. A no ser que yo no esté capacitado a hacerlo, entonces sí. Pero recuérdese, ore, reúnase con su equipo, vea dónde estuvo el error, cree una estrategia y luego informe cuál es la estrategia y lidere fuera del error. O sea, salga del error usted liderando eso, ¿ok? Número 5, invierta en su propia salud emocional. Hace un mes hablamos de cómo hacemos esto, ¿no? Se lo estoy repitiendo, se lo estoy recordando. Ahora mire esto. Yo quiero que usted se conteste, no me tiene que contestar a mí, pero solamente analice. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por usted? O sea, y cuando digo orar por usted, no es que le digo, Señor, dame sabiduría, Señor, No, o sea, porque muchas de nuestras oraciones son, Señor, dirígeme, Señor, dame sabiduría, Señor, esto, Señor, dame el mensaje del domingo, Señor, dame paciencia. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, Señor, ministrame a mí? Sí, Señor, ¿puedes trabajar conmigo hoy? Quiero yo sentirte hoy para mí. Porque cuando hablamos de invierte en tu propia salud espiritual, pensamos en sí, en lo otro, ¿no? En lo normal, en buscar consejos y todo esto. Pero, men, nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios por Dios. Porque Él es Dios. Y porque nosotros somos sus hijos y nosotros necesitamos. Y si hay una persona por la que tú tienes que orar antes de orar por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, es por ti. Y yo quisiera que nosotros comenzáramos a tener conciencia de mi tiempo devocional no va a ser pensando en el mensaje, no va a ser pensando en la iglesia, no va a ser pensando en el matrimonio, no va a ser pensando en mis hijos. Comienza conmigo. Yo tengo que estar bien espiritualmente y emocionalmente, así que Señor, necesito que me hables y me ministres a mí, que me hables de mí. ¿De qué área tú me vas a revelar que tengo que trabajar yo conmigo? Tome tiempo para eso. Número 6. Muchas de las personas que han analizado estas situaciones y escándalos por tiempo y que lo han hecho de una manera real, sin intención de criticar y juzgar, porque cada vez que salen estas noticias, a mí me choca, me duele, me molesta ver a los mismos cristianos criticando a los mismos cristianos que en un momento dado fallaron como si ellos estuvieran exentos. Sí, como si a mí eso nunca me va a pasar. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Ninguno de nosotros hemos compuesto más salmos que David. Créame. Que a ninguno de nosotros Dios nos ha hablado tanto como a David. Y con todo y eso, a David le pasó. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no nos va a pasar? Pero una de las cosas, y lo vemos con el mismo David, cuando David pecó con Betsabé, él no escuchó a sus consejeros. Le dijeron, ese es Betsabé, es la hija de fulano, es la esposa de Urías. En otras palabras, David, aguántate, no lo hagas. En estos días hablábamos de Usías, que quiso entrar al templo y el sacerdote y 80 sacerdotes, no lo haga, pero dejó de escuchar consejos. Se sintió autosuficiente. Y por eso es que el punto número 6 es, rinda cuentas a su pastor o mentor. Rinda cuentas. No espere a que yo le llame o que su pastor le llame. O sea, llame usted, rinda cuenta usted, busque consejo. No se sienta autosuficiente. Confiese su pecado, abra su corazón. No solamente cuando tiene problemas, hágalo frecuentemente. Sea sincero. No aparente. Está comprobado que la mayoría de las personas que ahora se ven en cualquier tipo de escándalo, personas no, la mayoría de los líderes y pastores que se ven en cualquier tipo de escándalo, en algún momento dado dejaron de rendir cuentas, dejaron de recibir consejos, dejaron no solamente de temer a Dios, sino también de tener un respeto por una persona que Dios puso como autoridad. Se suponía que Usías escuchara al sumo sacerdote y dijera, ok, a ti Dios te puso aquí, pero él se creyó de que ahora, porque estaba en esta posición con Dios, que Dios lo había bendecido, que Dios le había dado poder y autoridad y todo lo demás, él se creyó, no tengo por qué escucharte, inclusive se enojó. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer. Por más que su iglesia, su ministerio crezca, no deje de rendir cuentas. Ustedes saben lo que yo siempre les digo de cómo sé que encontré un pastor, un mentor, una persona que te ama o tiene la capacidad de amarte. Una persona que cree en ti. La persona que cree en ti te invierte. La persona que no cree en ti no te va a invertir. La persona que cree en ti te invierte. Por eso es que a mí me da gracia cuando alguien me dice, oh, mi pastor es fulano de tal, y yo le digo, ¿y cuándo fue la última vez que te reuniste con él? Oh, no lo conozco. Bueno, es tu pastor. Y debe ser una persona que tú respetes y que no tenga miedo a confrontarte. Cuando usted encuentre a esa persona, ámela, abrácela, honrela, respétela. Sí, como una bendición de parte de Dios, de la misma forma en que usted quiere ser una bendición para su congregación. No le hable a su congregación de algo que usted no vive. No espere su congregación algo que usted no hace. Si usted no se somete, no espere que su congregación se someta. Si usted no diezma, no espere que su congregación diezme. Si usted no honra, no espere que su congregación honre. Si usted no rinde cuenta, no espere que su congregación rinda cuenta. Pero la verdad del caso es de que nosotros tenemos no que esperar a que, mira, yo veo esto en ti. No, nosotros tener la capacidad y la valentía de decir, men, ayúdame en esta área. Estoy flaqueando aquí. Y por último, para terminar, y más corto que todo e importante, por favor, manténgase humilde. Manténgase humilde. Humildad no significa pensar menos en nosotros, significa pensar menos de nosotros. No, nunca nos las creamos. Siempre entendamos de que hay 7 billones de personas que pueden hacer esto mejor que yo. Hay 7 billones de personas que pueden pastorear esta iglesia mejor que yo. Pero Dios me escogió a mí. Cuando Natán confrontó a David, le dijo, yo te saqué de detrás de todos tus hermanos, de toda tu familia. Tú eras el más insignificante de todos. Y te puse aquí. ¿Por qué te olvidaste? ¿Por qué no tuviste temor? ¿Por qué te enalteciste? ¿Por qué tomaste en poco la palabra? ¿Por qué te creíste que tenías el derecho de hacerlo? Pastores, usted y yo no tenemos el derecho de manipular, de gobernar, de enseñorearnos de nadie. Manténgase humilde, nosotros somos siervos. Si no, vuelva a Juan 13 y mire el ejemplo del Señor. Tenemos que mantenernos humildes y humilde no significa no confrontar, humilde no significa no liderar, humilde no significa nada de eso. Humilde significa, men, yo no merezco estar aquí. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Estos siete principios que le di así rápidamente no son la clave para nosotros no caer o no vernos en una situación. No, yo no sé cuál es la clave. Esto simplemente es una guía y nos ayuda a cómo nosotros mantener nosotros ministerialmente sanos. Si yo me mantengo humilde, yo no voy a estar compitiendo con la iglesia de la esquina. Al contrario, son mis hermanos. Porque nada de lo que yo haga, escúcheme, nada de lo que yo haga impresiona a Dios. Me impresiona a mí, pero no impresiona a Dios. Yo oro de que ni usted ni ninguno de nosotros, digo, ni que yo ni ninguno de nosotros, nos veamos en una situación así. Y cuidarnos los unos a los otros. Y eso es bien importante, cuidémonos los unos a los otros. Analice estas 7 cosas, estos 7 principios que hablamos ahora de cómo mantenernos ministerialmente sanos y comencemos a practicarlos. Analícelo y diga, mira, en esto estoy fallando, en esto otro, y comencemos a practicarlos.